Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, ya están en las perillas y Carlitos Peláez está en la capital del mundo. Charlie, ¿cómo va?
Bueno, bien. Voy a hacer una ubicación geográfica primero para introducir a los oyentes, sobre todo aquellos que conocen Maldonado, para ubicarlos en la zona de la que vamos a hablar, ¿no? Ahí, una vez que uno vuelve del este, digamos, y cruza el puente curvo de la Barra hacia Punta del Este o Maldonado, hay dos formas de llegar. Una, ir directo a Punta del Este por la Rambla, circunvalar toda la Rambla.
Claro.
Y otra, a través del camino Aparicio Arabia, que comienza justo donde termina el puente, ¿no?
Sí.
Esa es la forma de llegar más rápido a Maldonado.
Más directa, decís vos.
Más directa de llegar a Maldonado, okay. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Esa es una zona preciosa que hace, digamos, unos 20, 30 años atrás, era una zona deprimida. Tenía un par de campings allí que han dejado de existir por infraestructura. Creo que alguno está todavía, pero hay uno que desapareció. Y no había mucho más, ¿no? En realidad era una zona de pesca, una zona de paseo de la gente, y que había sido aprovechada por algunos vecinos de Maldonado para construirse en tierras públicas, como ocupantes, su casita de fin de semana, ¿no? Hay allí una franja extensa, digamos, que va desde el puente de la Barra, donde termina el puente de la Barra rumbo a Maldonado, hasta donde comienza el parque indígena, que está dividido en dos. Ya te voy a explicar. La primera parte, la que está más cerca del puente, allí, un tiempo difícil de precisar, digamos, algunos vecinos dicen que hace aproximadamente 50 años comenzó este proceso por el cual hubo alguna gente de Maldonado que se avivó y dijo, me hago un ranchito acá, y hicieron su casita, linda casita, hay lindas casitas de materiales allí, ¿no?
Ajá.
Casita de fin de semana, ¿eh?
Yeah.
Luego, por imperio de las circunstancias económicas y sociales, sobre todo a principios de los años 80, continuó la ocupación de esas tierras y se construyeron decenas de ranchos en forma irregular, ¿no? Muchos de sus ocupantes eran pescadores, vivían de la pesca, u otros vivían de la recolección y venta de leña, por ejemplo.
Sí.
Con el transcurso de los años, como ha ocurrido en este lugar, esas tierras, y sobre todo las aledañas, comenzaron a valorizarse,
claro,
y a desarrollarse.
Claro.
Por ejemplo, enfrente a esta zona que te estoy identificando, antes no había nada, ahora hay un fraccionamiento enorme, está lleno de casas suntuosas, ¿no?
Mira.
Antes era un monte nativo, no había nada.
Sí, sí.
A principios de este siglo, es decir, allá por el año 2000 y pico, comenzó a crecer la intención de los gobernantes para trasladar a esos habitantes. Durante el gobierno del Frente Amplista Correr de los Santos inició el desarrollo de una urbanización a donde serían trasladados aquellos ocupantes del placer que dieran su conformidad. Esa urbanización está ubicada, reitero, para los que conocen Maldonado, al fondo de la avenida Iguá, cerca donde estaba la Perrera antes. Allí se construyó una urbanización con calles, se hicieron manzanas, se establecieron los servicios. Y en una zona de ese lugar que se conoce como Tocones 1, serán trasladadas unas 500 personas que vivían en este asentamiento y que han dado su conformidad para el traslado. Hay un pequeño grupo de 4 o 5 familias que todavía no dieron conformidad y, según dicen, la intendencia va a proceder a desalojarlo judicialmente.
Claro,
¿no?
La mayoría sí ha aceptado.
La mayoría aceptó.
Okay.
Es decir, durante el gobierno de los Santos se inició además la construcción de un complejo que albergaría a estas personas,
uh-huh,
y que culminó el gobierno que encabeza hoy el nacionalista Enrique Antía, ¿no?
Uh-huh.
Ayer se inició el proceso de realojo, durante el que se trasladaron a razón de 5 familias por día. Las casas nuevas se van a pagar en un plazo de 10 años en cuotas que ahora comienzan en unos 1.900 pesos.
Uh-huh.
Todas las casas cuentan con servicio de agua, luz, uh-huh, saneamiento,
uh-huh,
además de calles pavimentadas y servicios cercanos. Esto está ubicado en línea recta, aproximadamente a unos 3 kilómetros.
Eso te iba a preguntar, claro.
De dónde estaban antes.
3 kilómetros.
Está bien, sí, pero está, digamos, en una zona absolutamente diferente,
sí,
desde,
sí,
el punto de vista del valor de la tierra.
Desde luego, desde luego. Sí,
bueno.
Sí. Sí, porque era, es parte del problema, digámoslo así.
Ahí está, es parte, ahí está, es parte de este proceso. Claro. Ahora, esto, digamos, yo te identifico una franja que va desde el puente, termina el puente curvo hasta el parque indígena, ¿no? La mitad de esa franja que da sobre el arroyo Maldonado está ocupada por esta cantidad, enorme cantidad de personas, ¿no? La otra parte, que son más o menos unas 7 cuadras, estaba ocupada por una serie de construcciones que incluían incluso un polígono de tiro, que eran propiedad de un curioso sujeto llamado Walter Eduardo Bo, un hombre estrechamente vinculado a la dictadura. Allí había construido un polígono, incluso, que era a todas luces ilegal, porque no solamente no contaba con permisos, sino que se encontraba en una zona altamente poblada.
Una zona residencial, claro.
Sí, sí, claro. Bo falleció en octubre del 2013, y cuando se inició el trámite sucesorio, se descubrió que en una caja fuerte de enormes dimensiones había una enorme cantidad de armas cortas y largas propiedad del fallecido, entre ellas, anda notando, un fusil AR-15, otro AR-16, varios AK-47, armas cortas y largas de diverso calibre, además de cargadores para esas armas y miles de municiones.
Increíble.
La jueza penal, Marcela Vargas, dispuso la incautación de las armas y los proyectiles que fueron derivados para su custodia al Batallón de Ingenieros de Combate número 4 de la Laguna del Sauce, y efectivo del Grupo Especial de Operaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado, debió custodiar a sus soldados en el traslado del armamento hacia la unidad militar, para que tengas idea del volumen, ¿no?
Sí, claro.
Todo estaba allí. Ese complejo, que abarca, digamos, esa zona que tiene frente a la avenida París de Arabia y fondo al arroyo Maldonado, se extiende, se llama Ranchín, tiene un cartel allí que dice Walter Eduardo Bo Ranchín, al estilo de esos grandes haciendas estadounidenses, ¿no? Sí, o las de Pablo Escobar también.
Sí, también, claro.
Bueno, se extiende por algo más de 7 cuadras. Allá por el año 2000, Bo presentó una prescripción treintenal, es decir, una prescripción, vos pagás los impuestos durante 30 años, después inicias un trámite judicial y si se comprueba que pagaste todo y no hay objeciones, la intendencia debe escriturar a tu nombre. No hubiera correspondido ese trámite porque se trataba de tierras públicas.
Claro.
Eran tierras ocupadas.
Sí, claro. Él ocupó tierras del Estado.
La acción judicial siguió su trámite y la intendencia, que entonces estaba a cargo de Enrique Antía, no se opuso y las tierras fueron escrituradas a nombre de Walter Bo.
Eso está mal.
Claro que está mal.
Está mal. Claro.
O sea, Walter Bo era un ocupante igual que lo que está en el placero.
Exacto, que lo están corriendo por otro lado.
A uno los corren y a otro lo dejan.
Exacto, lo dejan por con ley, con firma, ¿no? Oficialmente.
Esa es la clave
formalmente
del tema, ¿no?
Claro.
Eso forma parte de un proceso que no te voy a explicar. En el lugar donde está todavía parte de este asentamiento, la intendencia tiene previsto construir un parque público y una lo que denomina una zona joven, que incluye locales gastronómicos y boliche nocturno, que yo creo que con el paso de los años se va a comer al parque público, no tengo la menor duda, porque ese proceso lo hemos visto, ¿no?
Sí.
Esto forma parte de un proceso que los ingleses llaman gentrificación, un término que fue utilizado por primera vez por la socióloga Ruth Glass en 1964, cuando comenzó a estudiar los cambios sociales y urbanísticos que se presentaban en Londres, ¿no? Es un proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive a partir de la reconstrucción o rehabilitación edificatoria con mayores alturas o otro diseño, digamos, que provoca un aumento del valor de la tierra, ¿no?
Claro,
esto provoca que los residentes tradicionales deban abandonar el barrio, ya sea por voluntad propia o por decisión de los gobernantes, y se sitúen en espacios más periféricos, lo que produce que este nuevo espacio sea ocupado por clases sociales con mayor capacidad económica que les permite aportar otros costos, ¿no? Es decir, les cobran de otra manera, seguramente, lo que no podían cobrar a esto.
Sí, sí.
Bueno, este proceso lo hemos visto reiteradamente.
Un proceso que van corriendo gente, digamos.
Claro, es decir,
en cristiano.
Esas tierras, ocurre algo parecido, porque esto va a continuar, digamos. La intendencia tiene como objetivo también trasladar a los residentes en el barrio Kennedy, que es otro asentamiento que se ha desarrollado enormemente. Allí viven unas 6.000 personas, ¿no?
Sí, sí.
Tiene otras características. Pero bueno, el tema que esas tierras, donde está el Kennedy ahora, o donde estaba el placer, no valían nada. claro. hace años, claro. es decir, no valían nada, estaban en una zona que claro. no tenía ningún desarrollo, pero bueno, el desarrollo inmobiliario, sí, sí. el desarrollo sí, sí. edilicio, les significa un crecimiento del valor catastral de esas
sí, sí,
tierras.
Está, ¿no? clarísimo, sí.
En realidad, ahora ocurre que a esos vecinos del Kennedy, estoy hablando de 6.000 personas, uh-huh. que van a ser trasladados, según ha dicho el intendente ayer, lo está reiterando hoy, hoy está presentando su balance de gestión a 2 años de haber asumido su segundo gobierno.
¿Qué dice?
Va a comenzar a desarrollarse en el año próximo, el año 2018, ¿no? Ajá. Pero bueno, esto es una forma, ¿cómo te voy a decir? Yo tengo sentimientos ambiguos con respecto a esto, porque entiendo a los vecinos que vivían en un rancho miserable y que ahora tienen un apartamentito más confortable, digamos,
claro.
¿no?
Sí,
eso
sí.
es un punto de vista interesante, por
sí,
supuesto,
sí.
loable, ¿no?
Sí, sí.
Por el que van a tener que pagar. Se ven imposibilitados desde ese lugar de realizar las tareas que habitualmente realizaban. Ya no podrán ir a pescar, tienen que trasladarse a un largo territorio que si no lo hacen en bicicleta o a pie no tienen otro servicio para llegar a pescar al Arroyo Maldonado, ¿no?
Sí, sí.
Y sobre todo no van a poder juntar leña o piñas en lugares cercanos.
Uh-huh.
Tienen que acostumbrarse a una nueva forma de vida. Pero mientras esto ocurre con estos vecinos, con los más pobres, los más ricos se preparan a hacer su negocio con esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Kennedy también? Porque esas tierras valen mucho.
Claro.
Hay allí mucha gente interesada en esa parte del territorio. No solamente para construir proyectos, sino porque dicen, y esto lo dice mucha gente, que los pobres afean el territorio, ¿no?
Terrible, ¿eh? Terrible esa visión de la vida y de las cosas y de las personas, ¿no?
Claro, pero estos procesos que uno se ha acostumbrado. Yo recomiendo que busquen en YouTube aquellos que quieran.
Sí.
Hay un documental que se llama El Placer, que
fue
filmado uh-huh. en el año 2013 por dos cineastas de Maldonado.
Uh-huh.
Charlie Méndez y Sebastián Contreras, dos realizadores de este departamento, que tomaron como punto de partida el asentamiento del Placer. Pero lo que hacen ellos es relatar cómo quienes viven en los asentamientos son los constructores de la enorme riqueza que se desarrolla en otros lugares de este lugar. Es decir, los que construyeron esas enormes mansiones de San Rafael o de Rincón del Indio o de Punta del Este viven en ranchos en los asentamientos.
Claro.
Se llama El Placer, búsquenlo, es un
¿sí?
documental, dura una hora y cuarto más o menos, y vale la pena, porque van a ver esto desde otro punto de vista.
Claro, está en YouTube, decís.
Está en YouTube, sí, está en YouTube.
Bueno, bien
si querés, si te parece,
sí.
podemos...
Lo linkeamos, claro, sí, mejor que lo linkeemos, así la gente sí. ya en el posteo no solo tiene Cosechando Amigos, con todo el análisis de Carlos de esta situación, sino también, bueno, el link directo a que vayan al documental, digamos, de estos realizadores con respecto al tema. Que
hemos hablado muchas veces, Daniel. Hoy escuchaba de mañana a Gustavo Leal expresar
un
término bien interesante, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, cómo el Estado abandonó territorios.
Sí.
Y los territorios abandonados precisamente son los de los pobres, no son los de los ricos.
Claro.
Los abandonados fueron los pobres.
Es verdad.
Entonces, hay circunstancias de las que nos lamentamos hoy y las que no deberíamos quejarnos,
claro.
porque esto tiene larga data.
Y está bueno que lo diga el sociólogo Gustavo Leal, que trabaja para el Ministerio del Interior, ¿verdad?
Claro, sí, un hombre comprometido con el gobierno, digamos,
claro,
¿no?
Claro,
pero me pareció interesante esa visión, que reiterada, la he escuchado, la hemos escuchado nosotros desde mucha gente, Udinas lo ha dicho muchas veces, ¿no?
Es verdad.
Pero bueno, esto ha ocurrido, digamos, esto realmente pasa y es de lamentar, y uno lo vi, digamos, casi obscenamente cuando ocurre esto, digamos, como gente es movida de un lado a otro cual si fuera ganado, ¿no?
Sí.
Aunque sea para mejorar.
Sí, que es cierto, ¿no? Lo que decías, ¿no? Pasan de pronto una construcción mejor, pero se les cambia de lugar, se les cambia el esquema de vida que dependía, bueno, de la pesca, como decías vos, para dar lugar a gente nueva que viene a terrenos que no valían un peso y que hoy tienen un valor extraordinario.
Claro.
O sea, finalmente el humanismo se mueve después del dinero, una vez más, podríamos decirlo, ¿no? Porque sería
más
la síntesis.
O menos así.
La síntesis.
El humanismo no existe en esto.
Bueno, es una.
Lo que hay es
forma.
Business. No,
quiero, por eso digo, exacto, sí, estoy de acuerdo. Y creo que eso es lo que jerarquiza y está arriba. Digo, me quedo con el humanismo del darles una vivienda digna con todos los servicios mínimos, que de pronto no era la condición exacta en la cual se encontraban en esa situación
de precariedad. De otra manera, ¿no? Que es lo que muchos habitantes del Kennedy reclaman, por ejemplo. ¿Por qué no se hace una selección de todos los vecinos que viven, por ejemplo, hace decenas de años allí, que tienen derecho sobre ese barrio, que son los vecinos del entorno? Se reconstruye ese barrio, se les arregla, se les dan los servicios y se mantiene la gente en el lugar. Se podría haber hecho esto allí. Sí. Lo que pasa es que, te reitero, los pobres afean al lugar.
Sí, rechazamos eso, pero...
Digo en tono irónico, que nadie lo entienda como una aseveración.
No, está claro.
Es una ironía, pero lo dice mucha gente esto, ¿no?
Sí, lamentablemente. Carlos, bueno, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.